La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus 3 nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los 3 nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos de ustedes se recordarán, yo quise hablarles de Mirta Ojito, una destacada periodista cubana que abandonó la isla durante la crisis del Mariel cuando tenía 16 años, a quien le fue difícil acostumbrarse a la idea de permanecer lejos de Cuba y quien muchos años después publicó un libro titulado El Mañana, Memorias de un Éxodo Cubano. Un libro donde Mirta Ojito cuenta lo que significó para ella y para su familia aquel viaje y donde une a su testimonio más personal la historia fidedigna de lo que sucedió en aquellos días a partir de una investigación rigurosamente documentada por ella misma. Ella no se limitó a contar lo que le había pasado o lo que había visto, no. Hizo una gran investigación para poder darle un contexto a su experiencia personal. Mirta Ojito recuerda la visita a su casa de la presidente del Comité de Defensa de su barrio, acompañada por otras dos personas, para anunciarle con un grito que era hora de que se fueran. De que se fueran de Cuba, claro está. Mirta Ojito recuerda la entrada violenta de un cubano que conducía una guagua en la Embajada del Perú en La Habana y recuerda cómo muchos años después, un colega suyo, es decir, otro periodista del Miami Herald, visitó el Mariel, quiso hacer un reportaje sobre lo que había sucedido allí años atrás y la gente no parecía recordar nada. No quería hablar de nada, como si todos los que abandonaron Cuba a través del puerto del Mariel hubieran sido un espejismo, hubieran sido una multitud de fantasmas. Obviamente, se había corrido la bola de que los cubanos de esa zona no debían hablar sobre lo que sucedió allí. Miles y miles de cubanos abandonaron la isla a través de ese puerto y pocos años después nadie parecía recordar nada. El investigador, crítico y antólogo cubano Carlos Espinosa Domínguez, un amigo de quien no sé hace mucho tiempo, como dije ayer, pero que vive hoy por hoy en Aranjuez, allá en España, reseñó este libro de Mirta Ojito en el año 2006 y fue gracias a esa reseña suya que yo conservé entre mis papeles y que hace solo unos días me salió al paso, que yo recordé este libro y sentí que debía compartir la historia de su autora con ustedes. ¿Por qué? Porque los miles y miles de cubanos que abandonaron Cuba por el Mariel, señoras y señores, no fueron fantasmas. Fueron personas como ustedes y como nosotros. Y aunque el gobierno cubano haya querido borrarlos del mapa, es nuestro deber, el deber de todo cubano honrado, justo, recordarlos y recordar también su odisea.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hoz y al verde hundido, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cumí, me traje una palmera y un bohío, hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuel.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Nuestro Día Ya Viene Llegando.
De todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad, pasó lo que tenía que pasar. De mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando, oh, oh, oh.
Ya viene llegando,
ya todo el mundo lo está esperando.
Ya viene llegando.
Ay, Cuba hermosa y primorosa.
Ya viene llegando.
Que somos un solo pueblo que va cantando.
Ya viene llegando.
Quiero ver volar mi bandera. Cuba nos espera.
Qué canción esta, ¿verdad? Qué canción esta para tocarnos profundamente a los cubanos de aquí y a los cubanos de allá. ¿Cuántos, señoras y señores, en la historia de Cuba se vio emigraciones como las que se han visto en los últimos 60 años? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esas emigraciones deberían bastar para que el mundo, para que los ingenuos comprendieran la magnitud del drama que ha tenido y tiene lugar en Cuba. ¿Qué hubiera sido, volviendo al libro de Mirta Ojito, qué hubiera sido de aquella adolescente llamada Mirta Ojito, que acabaría figurando en la plantilla de The New York Times, el periódico más importante de Estados Unidos y, según algunos, del mundo, que ganaría un premio Pulitzer? ¿Qué hubiera sido de esta muchacha cubana si se hubiera quedado en Cuba en 1980? ¿Qué hubiera sido de ella si sus padres no hubieran decidido arriesgarlo todo, incluso sus vidas, y abandonar el país en una embarcación en aquellos días en que los actos de repudio, las humillaciones y los atropellos a los cubanos que manifestaban su intención de emigrar, aún hoy, deberían avergonzarnos, porque constituyen una de las páginas más abominables de nuestra historia como pueblo? ¿Qué hubiera sido de Mirta Ojito de no haber podido abandonar la isla, o de no haber sido forzada por sus padres a abandonarla con ellos? En Cuba, el porvenir que le aguardaba era muy incierto, dice Carlos Espinosa Domínguez. Se destacaba como estudiante, sacaba buenas notas, mas llevaba el estigma de ser hija de gusanos. De ser hija de gusanos. Para sus maestras, era, entre comillas, materia prima defectuosa. Una niña inteligente que no llegaría a nada porque la actitud ante la revolución de sus padres se lo impediría. Todos ustedes saben que esto es totalmente cierto. Pero no debemos acostumbrarnos a la idea de que es también normal. No, no es normal. Esto es un disparate de la historia. Un disparate de la historia, y es una crueldad también hacia un pueblo y hacia la gente más joven de ese pueblo. No poder estudiar porque sus padres no estuvieran de acuerdo con el gobierno. Su vida, continúa diciendo Carlos Espinosa Domínguez, su vida, la de Mirta Ojito, se balanceaba, dice ella, en una cuerda floja ideológica, desgarrada entre la escuela, donde me repetían constantemente que la revolución se había hecho para que niños como yo tuvieran un futuro mejor, y mi casa, donde la sola mención de la palabra revolución les resultaba ofensiva a mis padres, sobre todo a mi padre. Esa fue la situación de muchos niños cubanos. En la casa se les decía una cosa y en el colegio otra. ¿A quién creer entonces? En esta reseña, escrita por Carlos Espinosa Domínguez sobre este libro de memorias de Mirta Ojito, el estudioso cubano apunta que el libro refleja esa historia personal de inocencia, lealtades, miedos, traiciones, doble cara y presiones. En un relato como, en un relato vívido, veraz y muy rico en detalles y ángulos humanos. En este sentido, dice Carlos, la autora ha declarado que la reconstrucción de aquellos años está corroborada a través de conversaciones con sus padres y su hermana. Es decir, que sus recuerdos han sido confirmados porque ella ha querido estar segura, conversando con sus padres y con su hermana, de que todo aquello que ella recordaba era cierto. Asimismo, el cuadro de Cuba que emerge de estas páginas, de este libro, elude caer en el panfleto. Pues como bien señaló Antonio Orlando Rodríguez en su reseña de este libro no necesita de consignas para dibujar y denunciar el ambiente represivo y desesperanzador que alentó a decenas de miles de personas a escapar de su patria. Señoras y señores, cuando se escribe un libro donde se ponen claramente ante uno los hechos y se documentan esos hechos, están de más los adjetivos descalificadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad los está diciendo con más puntualidad que cualquier discurso. No menos fascinante, sigue diciendo Carlos Espinosa Domínguez, es la reconstrucción histórica y documental que realiza Mirta Ojito en los capítulos titulados, escuchen ustedes estos nombres, Héctor San Justis, Una salida. Otro capítulo, Ernesto Pino, Embajada sitiada. Otro capítulo, Bernardo Benes, Nuestro hombre en Miami. Otro capítulo, Napoleón Vilaboa, La puerta de oro. Y Capitán Mike Howell, A bordo del mañana. Estos son los nombres de algunos capítulos de este libro. Según Espinosa Domínguez, en estos capítulos, Mirta Ojito, escuchen esto, sigue la pista de esos cinco personajes reales hasta el momento en que las vidas de todos confluyen en el punto de intersección que fue el éxodo del Mariel. Qué apasionante, ¿verdad? Que esta mujer haya averiguado quiénes fueron todos estos personajes hasta ese momento en que su vida, la de ella, se intersecta con la de ellos. Se trata, dice Carlos Espinosa Domínguez, del hombre, en el primero de estos casos, Héctor San Justis, del hombre que condujo el autobús y lo lanzó contra la verja de la Embajada de Perú. Se trata también del encargado de negocios de esa sede diplomática a quien le tocó buscar una salida honorable al incidente. Piensen ustedes lo que tiene que haber sido para aquel embajador. Ver aquella embajada repleta de cubanos. Algunos, como ustedes saben, tuvieron que treparse a los árboles porque ya no había espacio ni en la casa ni en los patios para albergarlos. Lo que tiene que haber sido para ese hombre, aquella invasión de cubanos y luego esa guagua que entra rompiendo la verja porque un cubano la utilizó como vehículo para meterse en la embajada cuando ya ésta estaba vigilada. Se trata también de Bernardo Benes. ¿Quién fue este hombre? El prominente banquero de Miami que a fines de los años 70 inició el diálogo de un sector del exilio cubano con las autoridades de la isla. Se trata del hombre que ante la invasión masiva de la embajada peruana sugirió al mismísimo Fidel Castro la idea de permitir a los exiliados de Miami que fueran a recoger a sus familiares allí.
en el puerto del Barial. Y se trata, por último, del capitán Mike Howell. ¿Y quién fue Mike Howell? Veterano de la guerra de Vietnam, que navegó en su barco hasta Cuba para hacer una labor humanitaria. Quizás deba repetir algo que dije ayer, señoras y señores. El libro de Mirta Ojito se titula El Mañana, porque ese era el nombre de aquel barco. Aquel barco norteamericano que las trajo a ella, a su madre y a su hermana a Estados Unidos.
Es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos. Suben a lo alto sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, no habrá ni desconfianza. Si te quedas en mi corazón, ya siempre, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro, es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te quepa duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el vuelo que lleve con mi corazón. Ya siempre, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés.
Amigos, es Laura Pausini interpretando una hermosa canción titulada Las cosas que vives.
Sí, Laura Pausini, cantando una canción que podía haber cantado la joven Mirta Ojito, ¿verdad? Cuando se fue de Cuba. Tenía 16 años, como muchos de ustedes recordarán. En estas páginas sigue diciendo Carlos Espinosa Domínguez, del libro de Mirta Ojito, las acuciosas investigaciones llevan a la autora de El Mañana, qué bonito título ese, a descubrir y sacar a la luz detalles históricos que hasta ahora se desconocían y que constituyen revelaciones muy esclarecedoras. Esta muchacha, convertida en una gran periodista en Estados Unidos, señoras y señores, quiso contar, insisto, su historia, pero no sin contar
las historias de los demás y el contexto histórico en que todo esto sucedió. Originalmente, debo decir, el libro fue escrito en inglés y apareció en ese idioma en el año 2005. La prensa y la crítica norteamericanas comentaron amplia y elogiosamente su salida, y eso fue lo que llevó a Vintage Books a publicar la traducción al español realizada por un excelente traductor, Orlando Alomá. Una decisión, dice Carlos Espinosa Domínguez, muy saludable, pues permitirá que muchos lectores más puedan admirar, como comentó Wendy Gimbel desde las páginas de The New York Times, la valentía, la sinceridad y la entereza moral de la escritura de Mirta Ojito. Es francamente motivo de orgullo para nosotros, señoras y señores, tener cubanos así, compatriotas así, dispuestos a decir la verdad tal cual es. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Entérate. ¿Sabes lo que guarda la Mona Lisa en sus ojos? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci guarda en su pupila izquierda la clave de la identidad de la modelo en la que el pintor se inspiró, según sostiene el investigador italiano Silvano Vincetti, cuyas teorías recoge el periódico El Guardián. De acuerdo con Vincetti, que es presidente de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural de su país, el genio renacentista, amante de los códigos, pintó una serie de letras diminutas en las dos pupilas de la Gioconda. Vincetti mantiene que en ese ojo se disciernen las letras B o S, o posiblemente las iniciales CE, lo que considera claves y de vital importancia para averiguar la identidad de la modelo. Esta ha sido identificada a menudo como Lisa Geraldini, la esposa de un mercader florentino, pero el investigador italiano no está de acuerdo, ya que mantiene que la Mona Lisa fue pintada en Milán. El misterio de la Mona Lisa ya ha sido objeto de teorías también en la ficción, como en el caso de la novela El Código Da Vinci, en la que el autor Dan Brown sugiere que el nombre es un anagrama para Amón Lisa, en alusión a antiguas deidades egipcias. Mientras se averigüen los misterios que encierra el famoso y legendario cuadro, los visitantes del Museo del Louvre en París comprueban, mientras caminan frente a la Mona Lisa, cómo aquel hermoso rostro de mujer parece seguirlos con la mirada, mientras se preguntan si es magia o es el genio de Leonardo y sus pinceles. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es José Luis Perales interpretando un velero llamado Libertad.
Buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar.
Antes de continuar, señoras y señores, con el repaso de este libro interesantísimo para cualquier cubano que esté al tanto de lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos 60 años, antes de continuar con ese repaso, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, a quien tanto gusto me da tener como productora. Es una profesional y es una mujer encantadora, de manera que no se puede pedir más. Y darle las gracias también a Danilo Fuentes Cortés, mi viejo amigo, a quien también me da mucho gusto tener aquí colaborando con nosotros. Gracias a los dos. Quisiera recordarles, señoras y señores, que Entre Nosotros se repite todos los días, se retransmite a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a continuar escribiéndonos. Aquí tengo un par de correos que acaban de llegar. Uno de Idelmis. Hola, Idelmis, un abrazo grande para ti. Entiendo perfectamente lo que me decías en el correo anterior y, por supuesto, lo que me dices en este. Carlos, vamos a ver si en algún momento podemos complacerte. Nada, quiero instarlos a continuar escribiéndonos, amigos. Nuestro correo electrónico es tan sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que continúan escribiéndonos a través del correo postal pueden continuar haciéndolo, poniendo en su sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Hemos estado hablando de este libro de Mirta Ojito titulado El Mañana, Memorias de un Éxodo Cubano. Fíjense ustedes cómo incluso en el título, esta periodista nuestra separa lo personal de lo general. El Mañana es el barco que la trae a ella a Estados Unidos. Un barco de un veterano de Vietnam. Y Memorias de un Éxodo Cubano ya abarca, esa especie de subtítulo, abarca todas las personas que, como ella, abandonaron Cuba por aquellas fechas. En el año 2007, con motivo de la aparición de su libro, Mirta Ojito, amigos, fue entrevistada por el periodista Juan Rodríguez Flores para el diario La Opinión de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles. Y ya para entonces, Mirta había vuelto a Cuba. Después de irse por el Mariel, había vuelto a Cuba. The New York Times el gran periódico, la había enviado a Cuba a cubrir la visita del Papa Juan Pablo II. Y yo quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de esta entrevista, porque la que habla aquí no es la adolescente que había abandonado Cuba por el Mariel hacía años, sino una mujer ya hecha y derecha. Juan Diego Flores, el entrevistador, dice lo siguiente: debido a los cambios que se produjeron en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba como resultado de una asignación que le dio The New York Times para cubrir la visita del Papa Juan Pablo II a la isla, Mirta Ojito finalmente consiguió volver a Cuba. Para entonces, habían transcurrido 17 años y 8 meses desde el momento que salió de su país natal. Recuerden que había abandonado Cuba a los 16 años. Regresa 17 años y 8 meses después. No fue nada fácil enfrentarme a todo aquello que era parte de mi pasado, dice Mirta Ojito. Tardé un poco en aceptar la idea de que estaba en un lugar estrechamente ligado a mi vida. Era como si todas las cosas se hubieran detenido en el tiempo. En cierto sentido, todo parecía igual. Aunque la ciudad estaba vieja y deteriorada, la gente seguía siendo gentil y amable. Cuando fui a mi casa y la encontré exactamente como la habíamos dejado, no pude contener la emoción y las lágrimas. Yo debo decir, señoras y señores, que cuando yo regresé a Cuba por primera y única vez en estos 50 y tantos años, en el año 1980, a mí me sucedió algo similar. Vi el encanto del pueblo cubano, la amabilidad, la expresividad. Creo que he dicho aquí en algún momento que me perdí por La Habana Vieja. Yo no era de La Habana y andaba allí como un turista desorientado. Le pedí orientación a una mujer que iba por la acera opuesta a la que yo iba, y esa mujer fue tan amable. No solo me dijo hacia dónde podía dirigirme, sino me acompañó. Una mujer encantadora, me sentí en mi pueblo. Luego de ese primer encuentro que tuvo con su pasado, Mirta Ojito empezó a recordar los incidentes políticos que provocaron el éxodo del Mariel y la imagen del capitán del barco El Mañana en el que viajaron desde Cuba a territorio estadounidense. Y escuchen ustedes lo que dice esta periodista nuestra. No había pensado en esos momentos escribir un libro. Esta idea fue creciendo a medida que llevaba a cabo la búsqueda de ese hombre que arriesgó su propia vida para salvar la de nosotros. Me preguntaba, dice Mirta, ¿por qué motivos alguien como él, un veterano de la guerra de Vietnam, había tomado la decisión de ayudarnos sin tener mucho que ganar a cambio? Finalmente, cuando pude encontrarlo en un muelle de Nueva Orleans, miren ustedes a dónde fue esta muchacha en busca de aquel hombre que había sido el capitán del barco que los había sacado de Cuba. A ella, a sus padres, a su hermana. En un muelle de Nueva Orleans le pude dar las gracias en nombre mío y de todos aquellos que cruzamos la distancia que nos separaba de la libertad.
Valsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Valsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, valsero que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando su canción El Valsero.
Valsero es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Valsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche. En la noche fría.
Juan Rodríguez Flores, señoras y señores, este periodista que entrevista a Mirta Ojito para un diario de Los Ángeles, La Opinión, dice en la entrevista: el mañana, es decir, el libro de Mirta, gira en torno a la vida de Mirta Ojito y su familia en Cuba. Pero el libro también va reconstruyendo de forma paralela la serie de eventos políticos que fueron desarrollándose hasta desembocar en la multitudinaria salida de cubanos desde el puerto conocido por el nombre de El Mariel. Y entonces, dice Mirta, yo no tenía suficientes conocimientos acerca de quienes, de forma directa o indirecta, contribuyeron para que esto pudiera ocurrir. Conforme iba avanzando en la investigación, sigue diciendo Mirta Ojito, que serviría de base a mi libro, me fui enterando del papel que jugaron muchas personas a las que después tuve la oportunidad de conocer en la decisión que tomó Fidel Castro para abrir las puertas del país a todos aquellos que ansiaban dejarlo. Ahora que veo las cosas en retrospectiva, dice Mirta Ojito, escuchen esto, amigos, me doy cuenta de que, entre muchas otras cosas, aprender a ser libre fue una de las dificultades más grandes que tuve al llegar a Estados Unidos. Bueno, 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 bueno. Que aprender a ser libre fue una de las dificultades más grandes que tuve al llegar a Estados Unidos. En Cuba, dice Mirta Ojito, el concepto de libertad es algo que no tiene mucho sentido. Allá no hace falta tomar ninguna iniciativa. ¿Por qué, señoras y señores? Porque la población está llena de limitaciones. Porque el gobierno dicta a dónde se debe ir, cómo se puede ir, qué se debe decir, qué no se debe decir. En Estados Unidos no. Y eso puede suponer, para una muchacha joven que llega aquí, una confusión. Pero Mirta Ojito también describe lo que fueron las horas anteriores a su salida de Cuba en 1980. Escuchen lo que cuenta esta mujer. Pasamos todo el tiempo posible encerrados en la casa. No queríamos hacer ruido porque los vecinos podían enterarse de que estábamos ahí, listos para irnos. Por medio de la radio, seguíamos las noticias acerca de las decisiones que Fidel estaba tomando. Y también nos enterábamos de los llamados que él le hacía al pueblo para deshacerse de todos los gusanos que, como nosotros, anhelábamos simplemente tener un mejor futuro para nuestras vidas. Durante el tiempo que llevé a cabo mi investigación, sigue diciendo Mirta Ojito, utilicé los recursos que aprendí en el periodismo. Eso me permitió mantener una constante distancia emocional hacia el material con el que estaba trabajando. La emoción llegó más tarde, cuando empecé a enfrentarme a las páginas que había escrito. Recuerdo que la primera vez que pude leerlo completo, terminé con los ojos llenos de lágrimas y una actitud rabiosa. Eso lo dice esta mujer inteligente, objetiva. Esto ocurrió, dice, porque en esos momentos, es decir, al instante de terminar de leer su libro por primera vez,
En esos momentos sentí por primera vez en la vida que la política había jugado un papel desmedido en mi niñez y que desde muy temprana edad había sido manipulada y hasta marcada por la misma manipulación ideológica de la que han sido objeto millones de niños cubanos. ¡Qué bueno que alguien ha dicho estas cosas y las ha dicho tan bien! ¿Por qué lloró? ¿Por qué sintió ira esta mujer? Además de dolor, porque comprendió al terminar de leer su libro, señoras y señores, que la política había jugado un papel demasiado importante en su infancia y que ella de niña había sido manipulada en Cuba y hasta marcada por una manipulación que también marcó a millones de niños cubanos. No estoy muy segura todavía, dice Mirta Ojito, qué podrá pasar en un futuro cercano, pero ya es obvio que la muerte de Fidel Castro no sería el final del régimen castrista impuesto por él. Tampoco creo que su desaparición marcaría el inicio de una transición política en el país. Esto lo dijo hace muchos años Mirta Ojito. Lo que me gustaría, añade, como supongo también que les gustaría a todos los cubanos que conozco, es que la paz y la prosperidad puedan llegar a reinar en Cuba. Y que por encima de cualquier otra circunstancia, los cubanos puedan determinar su futuro y su gobierno en libertad y sin injerencias de parte de ningún gobierno extranjero. Ese es mi sueño y me gustaría, por más de una razón, poder ser testigo de que esto llega a volverse realidad.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver.
Habana,
como extraño el sol indiano de tus tardes.
Habana,
como sueño con mi hamaca entre tus palmas.
Habana,
yo no sé si volverán aquellos
Es Celia Cruz, señoras y señores, con la Sonora Matancera, interpretando Nostalgia Habanera. Como muchos de ustedes saben, la reputación de los cubanos que abandonaron la isla por el Mariel no fue la mejor durante los primeros meses de su arribo a Estados Unidos. Y ese es un dolor del que muchos de ellos tardaron en recuperarse. ¿Y cuál fue el origen? ¿Cuál fue el origen? Se preguntarán los que no saben, de aquella mala reputación. Escuchen lo que dice Mirta Ojito, una marielita. La idea del marielito malo empezó a tomar forma a principios de mayo, cuando funcionarios del FBI dijeron a la prensa que el gobierno cubano había empezado a introducir en el éxodo marítimo un pequeño número de agentes de la inteligencia cubana, criminales y prostitutas. La idea se convirtió en noticia el 10 de mayo de 1980, cuando un reportero observó una embarcación sobrecargada, el Valley Chief, en los muelles del Mariel. Junto con mis padres, mi hermana Mabel y mi tío Osvaldo, yo iba en el Valley Chief, la embarcación que mi tío había fletado en el río Miami a fines de abril para sacarnos de Cuba. Vi lo que el periodista vio, hombres con los ojos vidriosos, la cabeza afeitada y lo que parecía ser ropa de la cárcel o del hospital, aferrándose a cualquier parte de las embarcaciones donde pudieran estar seguros en el viaje hacia Estados Unidos. Hasta que este periodista norteamericano descubrió nuestra embarcación, ningún reportero de un periódico norteamericano importante había tenido pruebas de las revelaciones del FBI. El 11 de mayo, el artículo de ese hombre se publicó en la primera plana de The New York Times. El título era: "Envían a retrasados mentales y criminales en el éxodo cubano". Así empezaba. Las costillas del joven sobresalían de su pecho y en su boca solo quedaban unos cuantos dientes. Hablaba con limitaciones, al parecer por retraso mental. En sus ojos vidriosos y saltones se veía el miedo. Iba a vivir en Estados Unidos. Sí, señoras y señores, el gobierno cubano volcó en aquellas embarcaciones una multitud de criminales, de personas con problemas mentales, de delincuentes y muchos otros a los que ese gobierno llamó escoria. ¿Qué se puede esperar de un gobierno como ese?
Y así, amigos, con Maggie Carles interpretando Yo Quiero Volver, vamos a poner fin al programa de hoy. Ahí tienen ustedes, repito, el tipo de gobierno al que Cuba ha estado sometida durante casi 60 años. ¿Es posible que todavía haya alguien que crea en ese gobierno? ¿Que espere algo bueno de él? ¿Que hable de sus virtudes? ¿Que no se sienta indignado y abochornado de que haya compatriotas suyos que aún defiendan ese gobierno? Es mejor no pensar en eso. Hasta pronto.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.